en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Era Nana Mouskouri cantando Tierra Viva. Nunca decimos los intérpretes o autores de las canciones que pasamos, Lo que pasa que, qué sé yo, no sé, nos parece una burocracia a veces, o pensamos que todo el mundo las conoce, pero algún oyente me ha dicho, che, decí quién es el que canta. El teléfono de Radio Universidad es 42 21 600. Nos pueden mandar mensajitos de texto al 155-011-525. Lo hizo Juan, hace un ratito. Dice Juan: mientras estén y se elijan gobiernos burgueses, seguirá el ataque a la tierra y al planeta. La complicidad de la burguesía política favorece a capitalistas y sojeros. Esto dice Juan, y lo compartimos en casi en su totalidad. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde estoy yo? Sí, le presenté hace un rato la película El secreto de sus ojos, porque tenía esta frasecita de Darín acerca de la intuición. Vamos a escuchar ahora otra partecita del audio de El secreto de sus ojos. Si yo mal no me acuerdo, yo le puse música de otra película, pero el texto sí es de esa película. Es el audio 10, Jorgito, a ver qué dice. Habla de Jujuy, atenti.
Bueno, es una novela, ¿no? Uh-huh. En una novela no hace falta escribir la verdad. Ni siquiera algo creíble.
Sí, no, ¿cómo? ¿Quién no es creíble?
Benjamín. La parte esa, cuando el tipo se va a Jujuy.
Sí,
qué problema. El tipo llorando como si fuera un desgarro.
Sí, ¿qué?
Y ella corriendo por el andén como sintiendo que se iba el amor de su vida.
Bueno.
Y tocándose las manos a través del vidrio como si fueran una sola persona. Y ella llorando, como si supiera que le esperaba un destino de mediocridad y desamor. Casi cayéndose en las vías, como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar.
Sí, sí fue así, ¿o no fue así?
Y si fue así, ¿por qué no me llevaste con vos?
Toda la naturaleza es cambiante. Toda la naturaleza es cambiante. Si la naturaleza no estuviera siempre ensayando nuevas estrategias, nuevos cambios, nuevas evoluciones, nosotros no hubiéramos aparecido en la Tierra, señora. Somos uno de los intentos, de los ensayos de la naturaleza. Después de haber existido centenares de miles de especies, hubo un clic y acá estamos. Quizás entonces gracias a estos cambios, que ahora parece que nos molesta que la Tierra cambie, y nos resistimos y nos ponemos locos y buscamos quién tiene la culpa. ¿No podríamos pensar en la posibilidad de que sea la naturaleza, con sus ciclos, como decía Eduardo Ferreira, con la variación de intensidad solar o con otros procesos que apenas comprendemos, no podría ser, aunque sea que en parte, los cambios los esté haciendo la Tierra? ¿Qué es eso de decirle a la Tierra, che, no cambies, o está muy mal que cambies, quiero que sigas siempre igual? ¿Quién dice que la vida tiene que seguir siempre igual? Nadie se baña en el río dos veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. Todo cambia, nada es. Esto decía el amigo Heráclito de Éfeso, ¿eh? Y de hecho, fíjese, nada es, todo está siendo. Todo esto que yo observo, vengo dentro de 100.000 años, no volví a encontrar nada de esto. Está bien, usted quizás crea en Dios, o en el amor, con mayúscula, o en el Tao. Aceptemos el verbo ser para esas cosas, ¿eh? Para esos seres. Pero ¿qué sentido tiene decir que una pared es verde? La pared no es verde, está verde. ¿No es así? Le ha puesto una mano de pintura a que la pared no es verde. Nuestro lenguaje nos está empujando a cada rato a creer que todo es, cuando en realidad lo que ocurre es que más bien todo está. ¿No es así? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos José es adolescente? ¿Qué estamos diciendo? José está adolescente, señora. María es recepcionista. No es recepcionista, María, está recepcionista. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué lo decimos sin sonrojarnos? Pedro está adolescente, ¿eh? ¿Qué familiaridad ha encontrado en nuestra cultura esta necesidad o esta complacencia de mirar las cosas como que nunca cambian, ¿eh? Y entonces, cuando el clima comienza a cambiar, o nos parece que comienza a cambiar, nosotros creemos que siempre ha cambiado, nos ponemos como locos, porque la nuestra es una cultura que está armada de tal forma que nada cambie, ¿eh? Y cuando alguien cambia, cuando un chico dice algo distinto, cuando alguna novia hace alguna cosa rara, nosotros nos ponemos como locos y decimos, no, flaca, la cosa hay que hacerla así. ¿De dónde lo sacó que hay que hacerlo así? Se equivoca la cultura. Perdón, vamos de vuelta. ¿Se equivoca la naturaleza cuando cambia? ¿O se equivoca la cultura occidental al haberse construido como si nada fuera a cambiar? La ciencia occidental también se basa en que nada cambie. Las religiones, dicen las occidentales, no deben cambiar. Esos son ritos que se repiten. Los dioses no cambian, son inmutables, eternos, infinitos. ¿Se da cuenta? En la matemática las cosas no cambian. A es siempre igual a A. Por eso para la cultura occidental el cambio es algo más mal visto. Pero la naturaleza no piensa igual. La naturaleza tiene otra melodía, que es la melodía del cambio. Es la melodía que mejor conoce la naturaleza. Porque esta gente habla de cambio climático que está ocurriendo ahora. Entonces nosotros vamos a llamar al estrado a una testigo. Por favor, señora Mercedes Sosa, ¿se puede presentar? Ajá. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Ajá. Mercedes Sosa, ¿es cierto que usted hace 30 años, antes de este lío del cambio climático, es cierto que usted decía textualmente en una canción que el clima cambia con los años?
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras,
los miércoles de 16 a 17:30 horas
por Radio Universidad.
Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Gracias, Mercedes Sosa, para recordarnos que hace ya 30 años andábamos diciendo que el clima cambia con los años, ¿eh? Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con la contaminación, ¿eh? ¿Habrá quedado claro, ¿no?, nuestro movimiento, a ver si cepillamos un poco la alfombra y vemos que hay abajo? Una de las cosas que nos llaman la atención en este programa es la forma en que están hechos los documentales sobre el cambio climático. Hemos estado estudiando unos cuantos. Yo no sé muchas cosas, querido oyente, pero estudié muchos años y trabajé muchos años en comunicación y en educación. Y allá en la universidad, hace 30 y pico de años ya, estudiando psicología, usted sabe que para ser experto en educación hay que estudiar mucha psicología. Yo no estudiaba para ser maestro, sino para diseñar y planificar la educación. En uno de los primeros libros, estaba ahí y me sorprendió que estuviera, estaba el método de enseñanza, ¿sabe cómo se llamaba? Lavado de cerebro. Y estaba ahí explicado en el libro, yo no lo podía creer, yo pensé que era una frase así que uno dice, ¿no? Le lavaron el cerebro. Estaba explicado en ese libro lo que es el lavado de cerebro. Por supuesto que nos lo explicaban como método bastardo, ¿no es cierto? No es un método que pueda aplicarse en educación. No piensan igual los ecologistas, como vamos a ver, pero en educación profesional usted no puede usar el método de lavado de cerebro. Estaba explicado en ese libro para que los estudiantes fuéramos tratando de entender algunos resortes que no son muy, muy fáciles, le digo, de cómo se modifican las actitudes humanas, cómo puede uno generar entusiasmos en pos de una idea o miedos en pos de ciertas situaciones, y uno de los métodos es el lavado de cerebro. Hay un método básico. Desde ya que la deformación incluye torturas físicas y cosas parecidas, no vamos a hablar aquí de eso, sino de un método que se usa, algunas religiones lo usan, con toda impunidad, digamos. ¿En qué consiste el lavado de cerebro? Básicamente son dos pasos, en lo posible tres. El primer paso es, le plantean una situación muy fea, Según que sea, si es una religión, supónganse, le hablan un rato largo de cuán atorrante es usted y las barbaridades que ha hecho, los malos pensamientos que tuvo acerca de su madre. Y es cierto, alguna vez uno a la madre la quería matar. Y vos le pegaste a tu hermanito cuando tenías 3 años, y sí, es cierto. Pues yo soy un re mal tipo, y te tienen ahí en remojo, haciéndote avergonzar de lo que sentís, ¿sí? En otros casos, lo que se hace es hablar mal de otro grupo, Esto es lo que hacía Hitler, hablaba mal de los judíos, de los comunistas, se hacían películas en donde se mostraba a los judíos haciendo cosas terribles, se decía que los judíos iban a convertir a los alemanes en esclavos, se pronosticaban unas cosas terribles, y de vuelta, esto se apuntalaba con músicas, con imágenes terribles, un judío pegándole latigazos a un alemán, una y otra vez durante mucho tiempo. En lo posible hay que dejar en remojo así al auditorio durante un rato. Y si no, se pronostican problemas en el futuro, en el futuro que nos espera, tal cosa, tal otra y tal otra. Así se fortificó el cristianismo, un día de estos vamos a hablar de esto. No digo que haya sido un lavado de cerebro, para nada, porque eran creencias genuinas que existían. pero detrás de la idea de fin del mundo que había en las primeras comunidades cristianas, incluso entre los judíos de la época de Cristo, estaba muy latente esta época del fin del mundo, que se pronosticaba terrible, que solamente se iban a salvar algunos. Y claro, usted preguntaba, ¿cómo hago yo para salvarme? Y este es el segundo paso del lavado de cerebro. Bueno, el segundo sería dejarlo en remojo usted un tiempo con esto, y el tercero es decirle, pero existe una solución. Ah, después de toda la angustia que tuvo usted, cuando le dicen eso, usted se agarra a cualquier cosa que le digan. Y eso es lo llamativo del método de lavado de cerebro, que se produce un clic en ese momento que es desproporcional a, supóngase, a la sensatez del auditorio. Caen de este modo, yo he visto caer presas de este sistema, de este mecanismo, caer voluntades que parecían muy seguras de sí mismas, y después de este remojo en la ansiedad de un futuro calamitoso, hay que mantenerlo en remojo unas horas en lo posible. Después, cuando le dicen, pero existe una solución, hasta el más recio firmaba lo que hubiera que firmar. Y este es el lavado de cerebro, se adhiere a la solución que propone el expositor, se adhiere de una forma fanática, y por mucho tiempo perdura esto. Y aunque a usted le vengan a dar argumentos en contra de lo que usted ha firmado, usted lo sigue defendiendo a muerte, porque ha quedado como ligado el alivio de la ansiedad que usted sintió con esta nueva propuesta que le han ofrecido. Ha quedado como concatenado. Vamos a escuchar a ver cómo hacen los ecologistas con el lavado de cerebro. Tírame el tema 31.
Es 2050. Vivimos en un planeta increíble, un mundo enorme, montañas, océanos, inmensas llanuras. Es un mundo de maravillas, la morada de más de 6.000 millones de seres humanos, nuestro hogar. Y lo estamos destruyendo. Los científicos recién comenzaron a preocuparse en la década de 1980. Veranos ardientes un año tras otro.
Se observa un gran calentamiento en la región de América del Norte.
Sospecharon que era el efecto invernadero.
Continúa la tendencia hacia un aumento de la temperatura.
¿Era cierto? Las investigaciones comenzaron en todo el mundo.
Aumentan los gases de invernadero. Todo es consistente con un número creciente de fenómenos extremos.
A mediados de la década del 90, los científicos ya estaban totalmente seguros. Hasta los líderes mundiales se habían convencido.
El cambio climático global afectará nuestra vida y la de este planeta. Entonces, evitemos que nuestros hijos y nietos hereden una catástrofe.
¿Se da cuenta el tono apocalíptico? Hay muchas cosas para comentar. ¿Observó la música que se utiliza? ¿Observó la información falsa? El cambio climático se comenzó a tomar conciencia en el año 80. ¿No es cierto? En el año 70 había mucha gente en la televisión que decía que se venía un gran enfriamiento. Yo he visto documentales donde había un tipo en 1970... agarrando un choclo ahí, diciendo, mira qué mal que sale el choclo por el enfriamiento global. Pero fíjese la música. Vamos, además, la culpa es la nuestra. El mundo estaba todo lindo, aparecimos nosotros y destruimos el planeta. El 32, Jorgito.
En 1996, ya sabíamos que estábamos cambiando el clima mundial.
Imagínense las imágenes que están pasando acá, ¿no? Todo apocalíptico,
estamos
terremotos.
Estamos ahogando a nuestro propio planeta. El dióxido de carbono de nuestros autos y fábricas, de la combustión y deforestación, está atrapando cada vez más el calor del sol.
En un 0,2%. Fíjese el tono para un 0,2%.
Se va calentando. La Tierra ya está medio grado más caliente que hace 100 años.
150. Nuestras chimeneas son energía nuclear, no hay dióxido. se dijo al final, se lo escuché.
Nuestro clima ya está cambiando. Las recientes inundaciones en Europa han sido más generalizadas y graves que nunca.
No es cierto.
En todo el mundo, acontecimientos que eran raros o esporádicos están sucediendo con mayor frecuencia.
Dice que nunca hubo inundaciones como esta en Europa. Hay 40 culturas que registran diluvios, inundaciones muy terribles. Una de ellas es la de la Biblia. Hay otras 39, ¿eh? Hace 10.000 años Europa era de hielo, inhabitable, ¿eh? Y España era Siberia. Sin embargo, el Señor dice que nunca, usó esa palabra, había ocurrido tal cosa. Ya hemos visto acá que hubo calores muchísimo mayores y fríos muchísimo mayores. ¿Por qué dice esta clase de información exagerada? ¿Está queriendo informar a la gente que mira televisión o está queriendo amedrentar, ¿eh? Asustar? Quizás tengan razón los ecologistas, a veces lo pienso, ¿no? Porque estamos tan insensibles que quizás no esté tan mal que nos asusten. ¿Será así la cosa? ¿Qué sé yo? Vamos a seguir, se nos acabó el tiempo. Tenemos el tema 11 para terminar el programa de La Bruja de las Palabras. También es un audio de El Secreto de sus Ojos, ¿eh? ¿Qué es esto que dice? Es una abogada que le está contando algo a un amigo, ¿eh? Una abogada dice que esta no será la justicia, pero es una justicia. Y esto que hablamos en este programa de La Bruja de las Palabras no es la verdad, señora. Es solamente una verdad. Hasta el miércoles.
Puede ser que esté buena la novela, pero no es para mí. No sé, vos te sentirás en el final de tu vida y querrás mirar para atrás. Pero yo no puedo. Yo tengo que ir a trabajar todos los días y vivir con esto que no sé si será la justicia, pero es una justicia. Y al final del día tengo que volver a mi casa y vivir con mi marido y con mis hijos que adoro. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles
a las 4 de la tarde
por Radio Universidad.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9. Desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.